Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 11 de abril de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
A lo que sigue. En Cruz Azul siguen enfocados en olvidar la goleada ante América. Ignacio Rivero pide dejar aquella noche de terror en el pasado.
Mediotiempo.com.
La sorpresa en el trim. Luis Ángel Malagón será convocado para el juego amistoso entre México y Estados Unidos.
Esto.com.mx.
Apunta la titularidad. Irving Lozano será titular este miércoles en la Champions League, en una nueva posición para sorprender al AC Milan.
FoxSportsLA.com.
Sí pudo en la Champions. El Inter de Milán, que hace unos días no podía con el Salernitana de Guillermo Ochoa, en esta ocasión se anduvo fino y venció 2-0 al Benfica en Lisboa.
ClaroSports.com.
Acaban con el paso perfecto. El Manchester City venció 3-0 al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final, con notable actuación de Erling Haaland, quien marcó una asistencia y también un gol. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, es 11 de abril. Es 11 de abril, son las 5 de la tarde con 2 minutos y como todos los días estamos al aire para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Hubo actividad en la Champions y mucho, pero mucho más para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Raludaro, buenas tardes, amigos, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de Julio Urías, que está sensacional. Ayer vuelve a ganar, se impone a San Francisco, vuelve a ganar Tampa, que se coloca con 10-0. Y tenemos a platicar con Nuria Diosdado, que tanto ha llamado la atención lo que está ocurriendo con la Federación Mexicana de Natación. Y bueno, Nuria, a través de todo el grupo de natación artística dieron a conocer hace unos días que para pagar sus gastos de viajes de preparación estarían vendiendo trajes de baño. Entonces vamos a platicar con ella para que nos platique cómo está esa cuestión.
Increíble, increíble. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancaron los cuartos de final de la Champions, el mejor torneo del mundo. Por mucho, el Inter, una victoria sorpresiva, me parece, 2-0. Deja muy encarrilada la eliminatoria y una muy buena actuación del Manchester City. Muchos detalles que platicar en el del partido. La estadística en posesión no favoreció al equipo de Guardiola. Raro, pero no favoreció al equipo de Guardiola. Pero me parece que en funcionamiento fue mucho mejor el Manchester City.
Ah, partidazo, qué bárbaro. Qué nivel la dinámica que tiene el City, la intensidad con la que juegan, los futbolistas que tienen, ¿no? Bueno, un equipazo, y hoy tuvo una gran actuación. Y precisamente vamos allá a Gran Bretaña con Ángel Ricalde, que nos platica qué fue lo que pasó el día de hoy en Manchester.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están, amigos de Grupo Fórmula, compañeros en el estudio? Gusto saludarles una vez más después de haber presenciado el primer capítulo de la serie que en teoría y en el papel se reflejaba como quizá la más pareja y la más atractiva en estos cuartos de final de la Champions League. Al final no termina siendo así. Un claro y contundente triunfo del equipo de Pep Guardiola en casa en Etihad, 3-0, que deja mucho, mucho para platicar. Definitivamente extraña, como bien comentaba Raúl Eduardo, que no tenga la posesión total del partido el equipo de Pep Guardiola, pero sí siendo muy contundente. Escuchamos, si te parece, a Rodri, quien abre el marcador hoy, este mediocampista defensivo de la selección española, con un golazo, por cierto, en el ángulo de parte interna desde fuera del área.
Siendo honestos, es un gran resultado para nosotros, pero no solo el resultado, sino la forma en que jugamos, el hecho de que estamos en el final de temporada, y es remarcable la intensidad y el deseo que demostramos en cada batalla. Y para mí la clave hoy fue nuestra labor defensiva. Creo que estuvimos muy bien y entendimos perfecto cómo podíamos lastimarlos. Un gol muy especial para mí. Un buen gol para ayudar al equipo en un momento en el que creo que la pasábamos mal, pues nos atacaban y nos estaban demostrando por qué son un gran equipo. Y creo que el gol nos dio un poco de confianza para seguir adelante y eso me hace muy feliz. Creo que a veces tenemos que entender que no siempre podemos tener el 80% de la posesión, ya que ellos también cuentan y tienen a los jugadores con el talento para tener la pelota también. Y no nos sentimos cómodos sin el balón, pero entendimos perfecto el juego, esperamos nuestro momento y nuestra labor en la recuperación fue muy buena. El 2-0 ya era una buena ventaja, pero queríamos más, así que fuimos por el tercero y pudimos haber hecho el cuarto, pero como dije, es un gran resultado. No pensamos que esté definido, sabemos a dónde vamos, sabemos el equipo que son y tenemos que salir a ganar para no sufrir. No podemos ser conservadores con este resultado.
Las palabras, Raúl, de Rodri, quien, como comentábamos, abre el marcador el día de hoy. Posteriormente, Bernardo Silva al minuto 70 con una asistencia de Erling Haaland, que pone un gran centro. Y finalmente, el mismo Erling Haaland cierra el marcador al 76. Una de las dos circunstancias que vale la pena comentar, porque llega este loco goleador noruego que está convertido en un demonio a 34 goles en la Champions League en solo 26 partidos disputados en la competencia. Raúl, evidentemente el futbolista en la actualidad con el mejor promedio goleador en el torneo de clubes más importante del mundo, su seguidor más cercano es Ruud van Nistelrooy, que para conseguir estos 34 goles necesitó de 39 partidos. Y también comentar, Raúl, lo de Thomas Tuchel. No olvidar que Thomas Tuchel llega al Bayern Múnich de forma muy polémica, muy controversial, tomando el puesto de Julian Nagelsmann, que fue cesado de manera muy controversial por un tema completamente extradeportivo, por una ruptura por ahí muy clara con Oliver Kahn, presidente del Bayern Múnich, y a 10 días de haber tomado el equipo con solo 4 partidos dirigidos, ya fue eliminado el Bayern de la Copa de Alemania, de la Pokal, y ahora con este resultado pues está virtualmente eliminado de la Champions, en lo que ha sido un inicio de gestión muy complicado para Thomas Tuchel. La vuelta, Raúl, el próximo miércoles en Allianz Arena.
Perfecto, Ángel, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Gran Bretaña, hasta Manchester, un abrazote.
Igualmente, Raúl, gracias.
Gracias, bueno, muy buena nota de Ángel Ricalde, y ya está muy difícil para el Bayern, aunque sea un equipazo, está muy complicado. Hubo momentos en que el City la pasó difícil, pero hay una tajada de Alisson cuando van 1-0 que fue fundamental en el partido, pero yo la verdad disfruto, Enrique, sus partidos.
No, es otra cosa, y ver a estos jugadores y ver a Haaland, es no. Impresionante ese noruego que pone el pase para el segundo gol, que hace el tercero, que llega también a 45 goles en todas las competencias y es el jugador de la Liga Premier que tiene más goles anotados en un ciclo como este en toda la historia.
Dije Alisson, es Ederson, ¿eh?
Exacto.
Alisson también es brasileiro, pero no juega, no juega en este equipo. Y este partidazo, ¿no? Yo, como vi al City el día de hoy, digo, me puse a pensar, dije, va a estar bueno el tiro entre el City y el Madrid, pero también hay que ver al Nápoles, ¿no?
Y hay que ver al Chelsea también, a ver si le presenta algún tipo de dificultad al Madrid. Yo creo que pasará el Madrid y me parece que el City ya está. Si ves el marcador de 3-0, piensas fue un desastre el Bayern Múnich y no fue un desastre fue un partido parejo. Escuchábamos a Rodri hasta el 1-0 que abre él justamente el marcador, era un partido parejo y bueno, ahí como que empezó a sentirse más cómodo el City, pero un atajadón de Ederson, también Sommers tuvo 3 o 4 muy buenas atajadas. Hace tiempo yo sigo mucho al Manchester City en la Premier League, que viene jugando con 3 defensas, no con línea de 5, ¿no? Viene jugando con 3 defensas y le funcionó bien con Rodri y con Stones de contenciones, una línea de 4 volantes. Qué buen jugador es Bernardo Silva, qué buen jugador es Kevin De Bruyne. Y bueno, lo de Haaland, que además de hacer goles, que sabemos que hace goles, la asistencia que pone hoy justamente para Bernardo Silva es una verdadera joya. En la posesión al final terminó siendo superior para el Bayern, sí, 52 contra 48.
Es que dices, estás viendo al Bayern contra el City y ves a Haaland, dices, qué jugador, bueno, va a haber un cambio y entra Julián Álvarez, no, es otro jugadorazo, y Kevin De Bruyne, no tienen un equipo, o sea, sí han invertido muchísimo dinero, pero lo han invertido bien. O sea, lo han ido manejando muy bien y tienen un equipo muy bien armado, un trabuco. Yo no sé si sea el plantel más balanceado del fútbol de Europa, pero es uno de los tres, cuando mucho.
Sí, y si a eso le sumas que tienes a Guardiola como técnico, y que además no es fácil manejar un vestidor con tantas estrellas, independientemente de lo que cuesten. Entonces, no nada más es la cuestión táctica, sino también el manejo de egos, el manejo del personal, la rotación de los jugadores, lo ha hecho estupendamente.
El manejo de egos es terrible.
Oye, y cuando vimos a Julián Álvarez en la imaginaria, dijimos, va a sacar a Haaland, ¿no?
No lo saca,
sacó a De Bruyne, ¿no?
No lo saca ni de broma. No,
saca a De Bruyne y mete a Julián a jugar ahí atrasito de Haaland, y al final termina dándole resultado. Julián tuvo dos o tres muy claras de goles.
El partido estaba 1-0.
1-0, sí.
Y lo que quería Guardiola era goles, y entonces por eso mete a Álvarez, este jugador argentino, que también es muy buen futbolista. Pero también, ¿sabes qué me gustó mucho? Haaland en dos o tres ocasiones buscando a Álvarez. O sea, no es un jugador egoísta, ¿no? Uh-huh. Que diga, ya entró otro centro delantero, no le voy a dar el balón. No, es este noruego es un fuera de serie. ¿A dónde va a llegar? No sé. Imposible saber a dónde va a llegar, pero de que va a llegar lejísimos, va a llegar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde la Premier League anunció que llegará a Estados Unidos a partir del mes de julio. Esto para el primer torneo de pretemporada bajo el nombre de Summer Series, mismo que se disputará en 5 importantes ciudades de la costa este del país. Y desde el 22 de julio, las ciudades de Atlanta, Harrison, Orlando, Filadelfia y Landover recibirán a Brentford, Aston Villa, Brighton, Chelsea, Fulham y Newcastle en este torneo de preparación. Seguimos en Inglaterra porque este día el Chelsea hizo oficial la renovación del contrato de Ben Chilwell, quien ahora estará vinculado con el club londinense hasta el verano de 2027. Cabe señalar que Chilwell arribó a Stamford Bridge en 2020 a cambio de 50 millones de euros proveniente del Leicester City. Me encuentro muy a gusto en el Chelsea y estoy disfrutando mucho de mi tiempo aquí. Así que estoy encantado de que confíen en mí en el proyecto a largo plazo. Estamos trabajando muy duro para lograr éxitos y darle lo mejor a los aficionados, dijo Chilwell en su evento de renovación. Cerramos en España, donde la Liga anunció que nuestro país va a recibir un par de encuentros amistosos de la Primera División Española, en donde 4 escuadras van a participar dentro de un tour amistoso. Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis y Real Sociedad serán los 4 clubes que estarán presentes dentro del llamado Tour Summer, que la Liga hará no solo en México, sino también en Estados Unidos. Cabe señalar que el miércoles 2 de agosto se darán ambos encuentros en territorio mexicano. Atlético de Madrid y Real Sociedad se van a enfrentar en el Estadio de Rayados de Monterrey, mientras que Sevilla y Real Betis lo harán en la Casa de Chivas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, el trabajo de la Liga Premier apuntando a Estados Unidos con un torneo, el trabajo de la Liga en España apuntando a México con 2 partidos, uno en Monterrey, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y en el otro juegan el Sevilla contra el Betis,
el clásico,
partidazo, ¿no? Fíjate cómo lo que están buscando son ampliar sus mercados, ¿no? Es lo que hacen estas ligas, ¿no?
Pues lo que pasa es que el tamaño del pie, localmente hablando, pues ya no puede crecer muchas veces.
No.
Entonces tienes que irte hacia otros mercados, hacia otros lugares, y además ahora con la televisión y las redes sociales, pues todos esos equipos y jugadores son conocidos en todas partes. Y qué mejor que vayas a otro lugar, que recibas una buena cantidad de dinero por ir allá y también pues incrementar tus ingresos.
Si pueden ver una serie de la Liga Premier, cómo se fundó la Liga Premier, quién gana el primer campeonato de la Liga Premier, cómo se juega el primer campeonato de Liga Premier, cómo destinaban que iba a ser un fracaso monumental la Liga Premier, recurrieron a porristas tipo fútbol americano en su primera temporada. Es una serie que vale la pena ver para el trabajo que hicieron los ingleses para cambiarle la cara a su fútbol, ¿eh? Uh-huh. Pero radicalmente. Y bueno, ahora es un éxito total, ¿no?
Total, y también fue un buen problema, una muy buena época, el tema de los hooligans, ¿no? Que era imposible ir a los estadios y también se encargaron de erradicarlo. Y la imagen que proyectan hoy a todo el mundo, por supuesto, el fútbol que tienen de lejos la mejor liga del mundo.
No, es increíble. Todo lo que intentaron, botargas, botargas, o sea, porque estaban fijándose en el mercado de Estados Unidos, cómo hacían el fútbol americano y cómo hacían el béisbol, y tenían sus botargas y tenían sus porristas, y ahí le fueron buscando, ¿no?
Claro, ahora, a ver si es que la cuestión de la Liga Premier, que es la más importante del mundo, la trasladan los ingleses a su selección nacional, que desde el 66 no gana absolutamente nada.
Fever Pitch se llama.
Sí, no, bueno.
Fever Pitch.
¿En qué plataforma?
En Netflix está.
Ahora te lo...
Creo que está en Netflix.
¿En Netflix?
Sí. Ahora, el gran parte es, ¿qué le doy al aficionado extra para que vaya al estadio, no?
Es que eso es algo muy importante, Raúl, porque muchas veces, sobre todo aquí en México también, nos hemos conformado con el partido y ya. Pero hablando acerca de copiar lo que ocurre con las ligas en Estados Unidos, nos dice Fer que es Paramount. Lo que es venderte la experiencia completa desde que llegas al estadio,
sí,
que tienes el partido y el entretiempo.
Exacto.
Y pasarla bien y todo esto, es la experiencia completa.
Sí, 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 eso es fundamental también. Bueno, en fin, vale la pena. A ver si un día llegamos a eso. Está muy retirado, pero hay que trabajar. Pero pues si seguimos trabajando así, no vamos a llegar. Eso me queda claro. En fin, vámonos con Cruz Azul. Betsa tiene a Cruz Azul.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información desde la Noria, porque la máquina celeste de Cruz Azul se mentaliza en su próximo rival, las Águilas del América, y lo hacen sin pensar en la pasada goleada del 7-0. Escuchamos a Ignacio Rivero.
Todos queremos meter goles, que le vaya bien al equipo. Como él dice, está el respaldo, no solo lo delantero. Pensamos en el conjunto, así que nada. Y con respecto a el 7-0, ya pasó. Lo que pasó. Es una buen partido para mostrar para lo que estamos hecho y lo que venimos trabajando.
Por otra parte, el ecuatoriano Michel Estrada habló sobre los pocos goles que han marcado los cementeros.
La verdad, yo contento con la confianza que me está brindando el profesor, y el grupo también me respalda también. Eso me tiene muy contento. La verdad, como te digo, son rachas que vivimos nosotros delanteros que no queremos, pero toca. Lo importante es no agachar la cabeza, seguir trabajando, y sé que en cualquier momento va a volver la racha del gol. O sea, lo importante es seguir trabajando y la confianza que siempre te brinda el grupo.
Este próximo sábado, la máquina celeste de Cruz Azul estará recibiendo al América en calidad de local a las 9 de la noche con 10 minutos. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Hablando de Cruz Azul, Raúl Eduardo juega igual que, bueno, no igual, con el mismo sistema que el City. O sea, no igual, sí, con el mismo sistema. Juega con tres centrales, ¿eh?
Sí.
Y no, los otros dos, que son por un lado Huescas y por el otro lado Rivero, no son laterales, son volantes. Y claro, cuando defienden, pues tienen que bajar a defender todos y se vuelve. Pero también juega con tres centrales y le ha dado resultado, ¿no? Ahora yo creo que va a reaparecer Escobar, que cumplió su castigo, pero juega Escobar, juega el Cata y juega Funes Mori. Y Funes Mori, jugando así, ha destacado.
A lo mejor ese es el objetivo del Tuca, llegar a jugar como el City, ¿no? A lo mejor Allá le está apuntando, ¿no? Pero es un hecho que el Cruz Azul ha mejorado. Oye, un dato interesante para el partido que viene. El mejor entrenador de la América o de los mejores ha sido José Antonio Roca. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro. Bueno.
José Antonio Roca es el mejor entrenador de la América en los primeros 50 partidos de la historia. Tiene 30 victorias, 7 derrotas y 3 empates. 73 puntos en aquel entonces que... convertido a victorias de 3 puntos serían 103 puntos. El Dan Ortiz, si gana sus próximos 2 partidos, empata aquella marca de José Antonio Roca, que nunca se pensó, nunca pensamos que pudiera llegar a romperla, ¿no? O empatarla de los primeros 50 partidos. Y justamente esos partidos para el americanista son muy importantes, ¿no? Cruz Azul.
En ese caso, para las nuevas generaciones de americanistas, José Antonio América de Reynoso, de Enrique Borja, del Monito Rodríguez, de Borbolla, un equipazo, ¿no?
Del Pajarito Cortés, del campeón Hernández, Cortés, del Popeye Trujillo, el Pichojos Pérez. Pregúntame de los de antes, de los de ahora no te digo a nadie, pero de los de antes me los acuerdo, me los sé perfecto.
Fíjate, pero fíjate las coincidencias, porque también, de alguna manera, el Tano Ortiz no estaba contemplado para ser director técnico del primer equipo y lo sacaron de la sub-20, ¿no?
Sí, y al final... se pensaba que era interino y a ver cuántos partidos está ahí en lo que buscamos, y al final el fútbol que empezó a practicar el América y los resultados lo mantuvieron, ¿no?
No, lo ha hecho bien.
Y ahora el tema, sí, el asterisco del título, ¿no? Que le falta, porque ha hecho muy buen fútbol el América con él.
Y vamos a ver contra Cruz Azul, porque justo eran partidos en esa época. Así nació con aquella frase de Gerardo Peña del famoso clásico joven, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y hablando también de José Antonio Roca, es cierto, fueron campeones contra Toluca, pero perdieron aquella final dramáticamente contra Cruz Azul de 4-1.
4-1, exacto.
En donde ya estaba del otro lado Horacio López Salgado, que había jugado para América, y que bueno, sí, fue una cosa lamentable.
No, tenían a Miguel Marín, a Fernando Bustos, a Héctor Pulido, a Alberto Quintano, ¿no?
Nacho Flores, Eladio Vera, Fernando Bustos.
Sánchez Galindo estaba ahí también.
Sí, también. Sánchez Galindo jugó en los dos equipos. Uh-huh. Sánchez Galindo, Horacio López Salgado, Miguel Ángel Cornero, que en paz descanse. Héctor creo que ya falleció también, Héctor Pulido. Pero sí, no, él no jugó en América, desafortunadamente ya falleció.
Dijimos el Calimán Guzmán.
El Calimán también ya falleció.
Sí, 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 sí.
¿Qué central es? No, bueno, pues recordar es vivir. Pero ese partido específicamente de Cruz Azul América es el que proyecta Cruz Azul, Enrique. Uh-huh. De ahí Cruz Azul creció en aficionados notablemente.
Bueno, y que además ganaron 3 títulos consecutivos.
Exacto.
Y luego después el América le ganó 3 finales consecutivas a Cruz Azul, ¿no? Uh-huh. Bueno, la de aquella... del 88-89 fue, me parece, sí, ¿no?
Yo creo que la más dolorosa es la última, ¿no?
Pues yo creo que la de Moy, ¿no?
Esa, la última que le ganó.
No, porque la última fue la del 2-0, aquel 2-0 con...
Ah, claro, la última, la penúltima. Sí. La de Moy, que acabó siendo autogol, pero todo el mundo se lo da a Moy porque fue el arquero que fue a rematar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis comenzó la actividad del Masters de Monte Carlo para los primeros sembrados mundiales de la ATP, donde el serbio Novak Djokovic derrotó al ruso Iván Gakov en dos sets por parciales de 7-6 y 6-2 y enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, quien derrotó al serbio Miomir Kecmanovic en dos sets por parciales de 6-7 y 6-0. En más resultados, el polaco Hubert Hurkacz derrotó al británico Jack Draper en tres sets por parciales de 6-3, 6-7 y 7-5. Y el griego Stefanos Tsitsipas avanzó a la siguiente ronda tras el abandono del francés Benjamin Bonzi. En el básquetbol, la mexicana Lu López se convirtió en la primera nacional en arribar a la Liga Profesional de los Estados Unidos al ser seleccionada en el quinto pick del equipo Dallas Wings en la WNBA. La originaria de Guadalajara, de madre francesa y padre mexicano, llega proveniente de la Universidad de Connecticut y con un paso importante en la Universidad de Fairfield. Ha sido nombrada jugadora del año, jugadora más valiosa de la temporada y ayudó al primer campeonato de su equipo en los últimos 24 años, anotando un total de 603 puntos a lo largo de la campaña, siendo la tercer cifra más alta. Y en el automovilismo, la colombiana Tatiana Calderón anunció que participará en la European Le Mans Series en este 2023 y lo hará en la categoría LMP2 Pro-Am para Team Mirage, por lo que agradeció el apoyo de la cantante Karol G.
De verdad, agradecer muchísimo de nuevo a la bichota Karol G, a su fundación Concora, porque siguen empoderando a mujeres, dándonos esa oportunidad de seguir creciendo, de además ayudar a más mujeres y bueno, es una causa con la que también me identifico muchísimo. Llevar ese bichota en el carro pues me hace sentir aún más orgullosa y a seguir luchando por los sueños y por los objetivos que uno tiene.
Señor Burak.
Gracias, Raúl. Pues hemos platicado en días anteriores acerca de la situación de la Federación Mexicana de Natación, de Kirill Todorov, quien ha sido suspendido por la Federación Internacional. También el TAS se ha pronunciado en su contra y el día de ayer también la Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Natación ha señalado que pues el castigo podría llegar hasta 20 años. Tiene para responder a todos los cargos hasta el día 13 de este mes de abril. Y quienes lamentablemente están pagando los platos rotos en esta cuestión, porque también ha estado involucrada Ana Guevara y la CONADE, que increíblemente ha apoyado a Kirill Todorov, pues son los atletas. Y hace unos cuantos días vimos a Nuria Diosdado, una destacadísima representante de México en natación artística, quien puso en redes sociales que de plano, y es que vienen competencias muy importantes este año, centroamericanos, panamericanos, los mundiales también de natación, que el equipo de natación iba a encontrar a un patrocinador para poner a la venta una serie de trajes de baño y que una parte de las ganancias irían destinadas a todo ello. Y por eso es que buscamos a Nuria, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada. Nuria, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, Enrique, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Nuria, que tiene un palmarés verdaderamente excepcional, representó a México en tres Juegos Olímpicos desde Londres, Río, Tokio, ha calificado a la final, inclusive también de dueto en natación artística, muchas medallas de plata también en Juegos Panamericanos, en Lima, en Toronto, 15 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y el Caribe. Sin embargo, me parece, Nuria, que ni tú ni tus compañeras jamás y compañeros jamás antes se habían enfrentado ante una situación como esta. ¿Cómo es posible irlo sobrellevando?
Sí, la verdad es que pues verdaderamente estamos atravesando un momento pues muy complicado de unos meses acá, y como lo dices, pues la verdad es que esta iniciativa nace de pues la falta del apoyo económico, o sea, porque realmente el apoyo en sí, hemos seguido entrenando en el centro de alto rendimiento que pertenece a la CONADE, seguimos teniendo a nuestro fisiatra y la doctora, en este caso, que pertenecen a CONADE, y nuestro lugar de entrenamiento, que es el CENAR, pues sigue siendo, desde que se quitó el apoyo económico, sigue siendo este centro de alto rendimiento que está en la Ciudad de México. Sin embargo, pues la parte económica y los apoyos, que fue esta, pues se puede decir como sanción, de cierta forma, que se impuso a todos los deportes acuáticos a raíz de este problema que estaba atravesando la Federación Mexicana de Natación, pues le pega muy duro pues a todos nosotros, a los atletas, a los entrenadores, quienes desde el último mes que recibimos tanto la beca como los salarios, pues fue el mes de diciembre. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, todo lo que lleva este año, pues no hemos ni salido a competir, no hemos recibido becas. Entonces, por eso nace esta iniciativa, ¿no?, de nuestro equipo, de buscar la forma. En estos días estaremos también publicando una cuenta, un número de cuenta, en donde hay mucha gente que al enterarse de la situación, pues quiere donar. Entonces, pues es difícil, o sea, después de yo, este es mi año número 17 en la selección nacional, como bien decías, pues ya estoy buscando mis cuartos Juegos Olímpicos, y pues sí, es una situación muy lamentable la que está atravesando el deporte, o por lo menos nuestro deporte, pues sí se ha visto muy afectado.
Oye, Nuria, te saluda Raúl Orbañanos, gusto saludarte.
Gracias,
oye,
Raúl.
Oye, Nuria, dime una cosa, por ejemplo, tú eres de Guadalajara y la gente que, sí, que vive fuera de la ciudad y que tiene que entrenar en CONADE, aunque les presten la alberca todavía, ¿cómo viven? ¿Cómo comen? ¿Qué hacen?
Sí, hoy por hoy seguimos teniendo ese apoyo, como les comentaba, seguimos en el centro de alto rendimiento, incluso tuvimos una reunión hace un mes más o menos con Israel Benítez, que está pues a cargo de calidad en la CONADE. Y él nos reiteraba que ese apoyo no se iba a quitar. Las niñas que son de fuera, en este caso, pues yo soy de Guadalajara y durante 10 años viví en el CENAR. Ahora, bueno, ya tengo mi departamento, pero viví en ese lugar. Entonces, una de las grandes preocupaciones, como somos un equipo en conjunto, entrenamos 365 días al año aquí. Entonces, si tú quieres pertenecer a la selección, tienes que mudarte a la Ciudad de México. Y eso implica, pues, tener el beneficio de poder vivir en el CENAR. Hasta este momento seguimos teniendo, y Israel Benítez en su momento nos lo reiteró, que ese apoyo no se iba a quitar, que seguiríamos entrenando en el centro de alto rendimiento, y así sigue siendo. O sea, sí tenemos ese beneficio, contamos, por lo menos el equipo de nado sincronizado, con el beneficio de entrenar en el centro de alto rendimiento. Las niñas que son de fuera siguen viviendo ahí, tenemos los alimentos ahí, incluso yo que no vivo ahí puedo desayunar, comer y cenar si fuera necesario en el centro de alto rendimiento. El apoyo económico en este caso es el que falta, es el que no está. Las becas mensuales que se le pagan a las nadadoras, los salarios que se le pagan a las dos entrenadoras, y pues cualquier viaje de serie mundial, competencia que tengamos que salir, todavía no estamos muy enteradas de hasta dónde es esta falta de apoyo. O sea, vienen Juegos Centroamericanos, no sabemos si a los Juegos Centroamericanos se nos pagará, no se nos pagará. Viene el Campeonato Mundial, donde nos queda claro que no habrá apoyo económico por parte de la CONADE, y lo mismo para los Juegos Panamericanos. Entonces, pues se puede decir que las series mundiales, que son nuestras competencias de preparación, que hasta el momento ya perdimos la primera, la siguiente semana sería la segunda serie mundial a la que no vamos a asistir, pues está pasando el tiempo y la situación no se resuelve, y nosotros pues estamos un poco a la deriva.
¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Una pregunta rápida. El tema del lugar en Juegos Olímpicos, ¿ya lo tienen o se lo tienen que ganar? Y es a través de estas competencias que vienen en el futuro. Estamos un poquito más de un año de los Juegos Olímpicos, sí. ¿No?
Sí, no, realmente este es el año importante para el deporte. O sea, este año, por la situación de la pandemia, pues todas las competencias importantes, Juegos Centroamericanos y Panamericanos, que normalmente se dividían en diferentes años, pues por la pandemia todo el ciclo se hizo más corto. Entonces, me atrevería a decir que para todo el deporte mexicano y mundial, este año pues es un año muy importante, porque se están concentrando competencias que son clave, por lo menos para nosotras. En los Juegos Centroamericanos en San Salvador, que son en junio, son nuestro clasificatorio a los Juegos Panamericanos. Y los Juegos Panamericanos, que son en Santiago de Chile en noviembre, es el clasificatorio, el primero para los Juegos Olímpicos, en donde nosotras estamos buscando ganar la medalla de oro y hacer historia por nuestro deporte, que lo sabemos que lo podemos lograr, porque el recorrido que hemos tenido en este ciclo ha sido espectacular. Y la medalla de oro es el pase directo que te da para llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, si ganamos en este caso el continental, que son los Juegos Panamericanos, estaríamos ya clasificadas a París. Y desde Atlanta 96 el equipo mexicano no clasifica. Entonces, por eso la insistencia y la preocupación, porque yo con tantos años de carrera no te mentiría y no me hubiera expuesto a quedarme en un ciclo olímpico en donde las metas son más altas de lo que podemos lograr. Yo sé lo que el equipo mexicano puede lograr, estamos entrenando a tope y a pesar de las circunstancias seguimos confiando en que el equipo mexicano puede lograr esta medalla de oro. Entonces, pues por eso esa es la preocupación y sobre todo pues las ganas, ¿no? Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Y es que hay algo, Nuria, que francamente no se entiende, y es que la Federación Internacional, cuando vio el desastre que existía en la Federación Mexicana de Natación, entonces colocaron un comité de estabilización, que es a través de él, de donde se pueden y donde se tienen que realizar todas las competencias que tienen validez. Pero Ana Guevara y la CONADE no le dan esa validez al comité de estabilización, y entonces ella apoya a Kirill Todorov, que evidentemente ya ha sido desconocido como presidente de la Federación Mexicana de Natación. Te vamos a hacer unas preguntas más, Nuria. Tenemos que meter una pausa. ¿Nos aguantas, por favor?
Sí, por supuesto, con mucho gusto.
Gracias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Estamos de regreso. Muchas gracias, Nuria, por permanecer en la línea. En esta misma situación, porque lo hemos platicado, que la Federación de Natación pues es natación artística, clavados, nado en aguas abiertas, clavados de altura, waterpolo, en fin. En la misma situación de ustedes en natación artística, ¿se encuentran los deportistas de las otras disciplinas?
Sí, todas. Esta es una situación que abarca todas las disciplinas acuáticas y seleccionados nacionales. Por lo que tenemos en el entendido, el problema es para todos los que somos seleccionados nacionales y que conformamos, en este caso, pues, las selecciones que compiten a nivel internacional.
Nuria, una pregunta. ¿Hay comunicación con la CONADE o la puerta está completamente cerrada? Y en caso de haberla, o que pudiera haber en un futuro, ¿Es por disciplina que se acerca que se acercan a la CONADE?
Mira, no diría que está completamente cerrada, porque es verdad que en las últimas semanas, incluso todavía ayer, yo intenté y buscaba a personas de la CONADE, ¿no? Para un poco tener un panorama de en qué situación, en dónde estamos parados. Pero sí creo que hay un camino que se ha cortado, que ha sido más complicado poder llegar a tener un encuentro, poder tener una comunicación. Hablo por mi deporte, hablo por mi equipo, no sé de otros equipos, pero sí te podría decir que se siente pues un poco cortada la comunicación en este caso. Entonces ha sido más difícil, y bueno, con una situación legal, ¿no? Con una situación que no nos corresponde, o sea, para las situaciones en años pasados, ¿no? Que hemos necesitado algún viaje, alguna situación, pues ha salido adelante todo. No puedo decir que todo ha sido malo. Sin embargo, con esta situación que al final no nos compete a nosotros como nadadores, como seleccionados, o sea, es una situación política y es una situación de las jerarquías, ahora sí que del deporte mexicano y del deporte internacional, o sea, de la Federación Internacional de Natación, ahí sí se vuelve más complicada tanto la respuesta de ellos hacia nosotros como nosotros podernos acercar. Entonces, sí ha sido, para resumir, sí ha sido difícil poder tener respuestas, sobre todo que hoy no sabemos en dónde estamos paradas, no sabemos con qué sí contamos para los siguientes eventos. Entonces, quizás entiendo que están también ellos en una situación que desconocen, ¿no? Que no es un panorama al que deben estar acostumbrados y que no deben tener posiblemente la respuesta, pero pues eso hace todavía más incierta nuestra participación. Entonces, sí, no te voy a mentir, ha sido complicado seguir entrenando, seguir motivadas, pero por esta situación que les explicaba previo al corte de el objetivo que tenemos y de las posibilidades que sabemos que tenemos, pues no vamos a bajar la guardia y seguiremos insistiendo en que el apoyo se tiene que volver a dar y que no pueden, por una situación que no nos compete y que es ajena y que es completamente política, pues dejar a la deriva a los atletas.
Sí, sobre todo porque parece como si fuera un berrinche, una reacción de que no vamos a permitir que una autoridad internacional se vaya a involucrar en nuestros asuntos, pero la gestión de Kirill Todorov a lo largo de los años ha sido verdaderamente lamentable y por ese motivo es que se le destituyó. Sin embargo, tiene el apoyo de las autoridades locales aquí en nuestro país. ¿Ven ustedes la posibilidad de que esto se pueda destrampar, Nuria? Porque es una auténtica pena el hecho de que tengamos una generación que es sumamente exitosa, talentosa, hablando acerca de tu disciplina, la natación artística, en donde vas ganando presencia y además es un deporte subjetivo en ciertos puntos, en donde tiene que cumplir con un determinado número de ejercicios, de secuencias, en fin, pero también ante los ojos de los jueces, pues se van ganando ciertos puntos y eso se obtiene a base de representación habitual en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo, en Juegos Panamericanos, en fin. Es una cuestión que me parece que es realmente lamentable porque ustedes van por el camino correcto.
Sí, sobre todo lo que hemos construido, o sea, es lamentable porque es como ponerle piedritas a un camino que, pues, si de por sí no suele ser fácil, ¿no? Porque no creo que nadie llegue a tener éxito con un camino completamente despejado, y también por eso a veces sabe mejor, pero a estas alturas, ¿no?, del camino y del equipo mexicano, y como dices, si bien el equipo nacional de nado sincronizado no tiene medallas olímpicas, el recorrido y la trayectoria que tenemos ha sido muy muy buena, y estamos a nada de convertirnos en campeonas panamericanas y de lograr esa clasificación después de más de 20 años a los Juegos Olímpicos como equipo. Entonces es una meta alta, pero no sé si se arregle, pero yo espero, estamos esperanzadas todas en que funcione, en que esto avance, en que verdaderamente se piense por los atletas. Entiendo que puede haber cuestiones legales que la CONADE se respalda y en su momento nos las comentó, lo mismo de parte del Comité Olímpico, lo mismo de parte de Federación Internacional de Natación, pero ahora sí que nosotros estamos para hacer nuestro trabajo y lo estamos haciendo y no lo hemos dejado de cumplir. Y a pesar de la situación, hemos seguido yendo todos los días a entrenar. Incluso te puedo decir que pues nos veo hasta más picadas, o sea, nos veo entrenando más que en otras temporadas, porque sabemos todo lo que podemos conseguir. Entonces, esperanzada sí estoy de que esto pueda funcionar, de que esto avance, de que se llegue a una solución, porque creo que siempre hay formas de solucionar las cosas, y sobre todo de que los menos afectados seamos los atletas y los entrenadores, que simplemente dejamos pues nuestra vida, ¿no? Es a lo que nos corresponde, es nuestro trabajo, lo hacemos por amor antes que por dinero, pero definitivamente sin los apoyos económicos para poder salir y, como tú bien dices, mostrar nuestro deporte, mostrar nuestras rutinas, poderlas foguear, poder ver cómo estamos con los competidores, pues va a ser muy difícil lograr ese objetivo.
Oye, Nuria, rapidísimo, la gente que quiera apoyar, ya sea comprando los trajes de baño hoy o con aportaciones en un futuro, ¿dónde puede meterse o dónde lo puede ver?
Sí, en mis redes sociales y las redes sociales del equipo nacional, que busquen en Instagram, estamos como Arc Swim México, también en Facebook estamos como Arc Swim México, y a mí me pueden encontrar como Nuria Diosdado en Twitter, Nuria Diosdado Oficial en Facebook o Nuria God Given en Instagram. Y justo hoy estábamos hablando de eso con mi entrenadora, las chicas del equipo, porque mucha gente se ha acercado a decir, oigan, padrísimo los trajes, pero queremos aportar. Entonces, realmente ese dinero, nos preguntaban, ¿para qué lo van a usar? No tenemos un fin específico porque no sabemos a qué nos vamos a afrontar en estos próximos meses. ¿Qué se nos va a pagar? ¿Qué no se nos va a pagar? Pero lo que sí es que llevamos 4 meses, por lo menos las entrenadoras sin cobrar. Nosotras como equipo también, pues sin la beca. Nosotros pagamos al preparador físico, entonces también hay gastos que tenemos que solventar y pues mandar a hacer trajes de baño. Entonces toda esta recaudación de fondos pues la estaremos guardando ahora sí que para lo que vaya saliendo. Y en las próximas horas estaré publicando en mis redes sociales y las redes sociales del equipo el número de cuenta. Va a ser una cuenta personal en donde pues estaremos de ahí moviendo el dinero para el equipo.
Nuria, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por el espacio y pues por su tiempo. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Nuria.
Gracias,
ojalá,
Nuria.
Ojalá solucione esto, ¿no? Que es terrible lo que está pasando con Y no nada más con el nado sincronizado, o sea, el deporte mexicano pasa por un momento muy complicado.
El peor en muchísimo tiempo.
Pero, exactamente.
Quizás en París, y por la inercia que ya se traía desde antes, puede haber algo. Desde luego, clavados es un deporte que nos da muchísimas satisfacciones y medallas, pero también están metidos en este problema.
Es increíble lo que está haciendo Ana Guevara, increíble.
Es terrible, es lamentable.
Terrible. Oye, antes de que nos gane el tiempo, ahora que la gente se pregunta qué va a pasar con nuestro fútbol y el fútbol mexicano después de la Copa del Mundo, si más equipos participaran en un torneo como el que participó el equipo Pachuca, ya otros lo han hecho, pero esta participación debería ser más seguido. Jugaron en Holanda un torneo en donde se llama el futuro, el Ajax futuro, ¿no? Jugaron, fíjense los equipos contra los que jugaron. Jugaron contra la Juve, jugaron contra el Ajax y contra el Borussia en su grupo. Sub-17, estamos hablando de que sub-17 ya están a la vuelta de debutar en primera división.
En el Pachuca, Raúl.
Sí, claro, en el Pachuca. Pero con este tipo de partidos, con este tipo de formación, si tuviéramos más equipos que hicieran esto, el fútbol mexicano sería diferente.
Claro, la formación del jugador es la base, ¿no? Es la base. Y por supuesto, cuando llegas a jugar a primera división con una formación, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Y es mucho más fácil enfrentarte a lo que te toca, ¿no? Ojalá lo hicieran más equipos, porque vamos, estás hablando aparte del Ajax, que es el formador por excelencia del mundo, ¿no?
La Juve de Italia, el Borussia de Alemania, en fin. Hace tiempo hacía Chivas un torneo que era muy bueno, la Copa Chivas, ¿no? No sé por qué lo ha dejado de hacer Chivas, era muy buen evento.
Acaba de arrancar la Copa Chivas femenil.
Qué bueno también.
Sí, pero la Copa Chivas era muy bueno. Yo me acuerdo también de la Copa Dallas en Estados Unidos.
Esa sigue existiendo.
Pero esa es más más amateur, digamos.
Más recreativa, ¿no?
Sí,
¿no?
Más recreativa, sí.
Sí, pero ese es el camino, ¿no? Para, si tú quieres preparar un deportista, un futbolista, un boxeador, un atleta, lo que quieras, pues tienes que ir trabajando con él desde niño, con los pasos correctos para irlo formando. No se trata nada más de vamos a ponerlos a jugar. No, formar atletas es muy diferente.
Pues sí, lo que pasa es que ya ahí te vas a que necesitas formadores importantes, que reciban sus salarios. En fin, fue lo que pasó en México 68, que fue un parteaguas, que llegó gente importante como Tadeusz Kemka, como Jerzy Hauslever, en fin. Y ya después se abandonó todo.
No, bueno, y haber abandonado esto, que en donde México era, bueno, ganaba todas las competencias, fue increíble. En fin, vámonos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.